Recientemente, Colombia eligió a Gustavo Petro como presidente, luego de ganar la segunda vuelta de las presidenciales con poco más del 50% de los votos. ¿Cómo estructura el futuro gobierno colombiano su relación con Estados Unidos, Panamá y demás vecinos? En Canda Show lo analizamos con Hugo Sierra, profesor y periodista colombiano, y Edilia Camargo, atleta y filósofa panameña.
Canda Show con Rafael Candanedo.
¿Cómo está Hugo? Muy buenas tardes.
Hola Rafael, me encanta saludarlo, así de días no hablábamos y más saludo cordialmente a todos los que nos siguen en este momento a través de la comunicación.
Y bueno, los que nos van a seguir también en el podcast que es de Noticias de Panamá, el podcast que nosotros desarrollamos y que bueno, queda allí para todos los que quieran ver la conversación. Cuénteme, Hugo, ¿tú estás en Bogotá? ¿Se dice Santa Fe de Bogotá o Bogotá?
No, finalmente Rafael se decidió dejar simplemente Bogotá, Distrito
Bogotá.
Capital, Santa Fe de Bogotá. Ajá. Fue cuando se hizo la Constitución del 91 que alguien pidió sí. Que y quedara con ese nombre, pero no, eso después se derogó, por decirlo así, y hoy nos conocemos sí. Como Bogotá, ajá. Distrito sí. Capital.
¿Y cómo está el clima, vamos a decir, el clima en Bogotá? ¿Cómo está en este momento?
Pues está un poco frío, lluvioso, estamos en temporada invernal en esta época aquí en Colombia. Incluso eso ya ha causado algunos daños, algunos estragos y ha afectado a unas regiones muy específicamente y dejando damnificados. Estamos
sí.
Este fin de semana es un puente festivo que llamamos, el lunes es festivo de una fiesta religiosa que se cumple y estamos en lo que llamamos nosotros los colombianos puente festivo, descanso.
Sí.
Al martes.
Sí. ¿Y la temperatura política ha bajado o sigue allí, sigue bueno, fuerte la temperatura política?
No, ha bajado, pero no quiere decir que sea del todo. Ha bajado por varias razones. Una, pues bueno, estamos ya en una semana postelectoral, postelecciones, ya mañana se cumplen 8 días de haber sido elegido Gustavo Petro como nuevo presidente de la República, y también ha bajado un poco la temperatura porque el presidente electo se tomó unos días de descanso y está fuera del país. Esta semana y la otra que viene va a estar fuera del país.
Sí, ¿y él dónde está? ¿En qué país está? ¿Dónde fue? ¿No se sabe o sí?
No, no se sabe a ciencia cierta. Está en Europa, pero no.
Ah, en Europa, ajá. Ah, bueno, está en Europa.
Con toda la familia, incluida pues la que llamamos la primera dama.
Sí.
Verónica Alcocer, sus hijos y otros familiares para descansar después de... Bueno, Gustavo Petro hizo campaña durante los 4 últimos años, pero... Pues fue muy intensa esta campaña en correrías y visitas en los últimos 7 meses. Incluso sí. el día domingo, cuando fue ganador de las elecciones, ya estaba sin voz, ya no tenía voz, producto de todo este cansancio que había durante estos meses.
Sí. Hugo, dígame una cuestión. Vamos a hablar de... Nos interesa saber qué uno puede pensar del futuro, qué escenario vamos a tener. Hay muchas novedades en Colombia de lo que ha sido la política, qué puede esperarse, qué no. Pero me gustaría saber qué pasó en esas 3 semanas que cambió después de una... al inicio, pues las encuestas dijeron, cuando ya quedaron los 2 candidatos de la segunda vuelta, el señor Hernández y el señor Petro, ¿qué cambió, qué finalmente, o no cambió nada? ¿Por qué Petro ganó frente a una fuerza muy importante y sobre todo lo que representaba como el señor Hernández, lo que él representaba? ¿Qué cambió? ¿Cuáles son los factores desde su punto de vista que dieron pues este resultado?
Pues eso tiene, Rafael, varios puntos de vista. Uno es que Petro pues salió ganador en la primera vuelta y con una ventaja que parecía no muy amplia, pero lo que hizo en esas 3 semanas fue conseguir muchos más votos, tanto que pasó de 8.5 en la primera vuelta a 11 millones de votos en la segunda vuelta. Y el caso del ingeniero Rodolfo Hernández, pues siempre algunos comentaristas y algunos medios de comunicación lo asociaron con lo que aquí en Colombia se llama el uribismo. Entonces creo que eso lo terminó afectando porque la gente definitivamente quería un cambio, así lo había dicho en la primera vuelta. Está el voto de los colombianos, queremos un cambio, un mandato de cambio, y terminan definiéndose por Gustavo Petro. Pero si uno analiza las encuestas que siempre se hicieron previas, acertaron, hay que decirlo que lo acertaron, porque siempre marcaron una diferencia muy pequeña entre una y otra encuesta, y los porcentajes eran demasiado apretados, demasiado cercanos, de manera que, aunque parezca 700.000 votos mucho, para algunos analistas y expertos dicen que es una diferencia no muy grande, distante, de manera que las encuestas acertaron en que siempre Gustavo Petro tuvo una delantera, siempre estuvo adelante en las encuestas, y eso lo confirmó en las elecciones de hace 8 días.
Sí, Hugo, quiero presentarle a la doctora Delia Camargo. Ella es una panameña internacional, ella es filósofa y también es atleta. En este momento ella está justamente entrenando para una competencia internacional y ella se encuentra en Finlandia, ¿no? En una de las ciudades de Finlandia. Bienvenida, Edilia, qué bueno que estés con nosotros aquí hablando sobre el futuro de Colombia. Adelante, Edilia.
Gracias, Rafael, y gracias al invitado. Sí. Ya te puedes imaginar. Pero bueno, es un tema que ha conmovido al mundo entero. El sí. país no ha cesado, es país y no el país, ¿no? Han cesado el mundo también. Sí. No han dejado de publicar artículos intentando pues comprender y analizar esta situación nueva, que no solamente se trata de Colombia, ¿eh? Porque hay un paralelismo muy interesante entre lo que acaba de pasar en Colombia y lo que acabó de pasar en Francia en las elecciones legislativas. Sí. Entonces, muchas gracias, Rafael.
No, gracias a ti, Edilia, para conversar con Hugo Sierra. Él es periodista, también es profesor, es analista, ya nos ha ayudado aquí en Panamá, tanto a mí en lo personal como en RPC Radio, a entender el fenómeno de Colombia, que es fascinante. Hugo, Panamá, usted... Bueno, tú, perdón, vamos a tratarnos de tú mejor, ¿no? Más sí. próximo. Tú hablaste la otra vez sobre la relación Panamá-Colombia y solo que quiero apuntar en este momento que, aparte de toda la cuestión histórica, hoy Colombia es el segundo país inversionista, capital colombiano, la segunda inversión en Panamá. Muchas empresas, incluso tradicionales de Panamá, han sido compradas por capital colombiano y además de eso es el segundo socio comercial después de Estados Unidos. En ambos casos, Estados Unidos es el principal inversor como país, ¿no? Europa invierte bastante en Panamá, es más, el mayor inversor en Centroamérica, la inversión pues la pone en Panamá. Así que también nos interesa mucho pues lo que ocurre en Colombia y como muy bien acaba de decir Edilia Camargo, lo que ocurre en Colombia también es importante. De paso, Hugo, yo soy de los que creo, y de alguna manera los españoles pensaban eso hace 3 o 4 siglos, que el nombre del continente no debía ser América. Porque Vespucio no fue que, es más, ni se cree, si él vino... pisó mucho aquí, pero era buen cuentero. Y bueno, un cartólogo alemán le agarró la idea y bautizó el continente como América en honor a él. Sin embargo, independientemente de cualquier consideración, quien sí cambió todas las correlaciones geopolíticas de la época fue Colón. Y el continente debía llamarse Colombia, pero bueno, le tocó a nuestra patria colombiana tener ese nombre, ¿no? Y así que hasta el nombre ya es un nombre bastante rimbombante. Y bueno, ustedes también tienen unas personalidades allí tan espectaculares en todas las posibilidades. Y claro, tienen unos problemas serísimos que no son únicos de Colombia, son muy de otros lugares y son muy parecidos a los de Panamá. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. Yo siento que uno de las promesas de campaña de Petro y donde se puede esperar algo es para paliar de alguna manera esa desigualdad. ¿Cómo lo ve Hugo Sierra?
Sí, Rafael, así es. Usted ha hecho una radiografía muy, muy completa, así sea de manera muy rápida, de la relación entre Colombia y Panamá y lo que es América. Precisamente ese es uno de los desafíos, Rafael, y la doctora Camargo, de Gustavo Petro. ¿Cómo va a ser su relación con la comunidad internacional? ¿Cuál va a ser su política internacional? Con dos premisas o con dos puntos de vista. Uno, en América Latina, en los países cercanos, hay gobiernos de izquierda, son en este momento 10, y si Lula gana ahora a finales de año, serían 11. Entonces, uno de los pre de las preguntas, de los interrogantes que se están haciendo o que se hace aquí en Colombia es: ¿cómo va a llevar su relación con estos gobiernos? Y el otro punto de vista es cómo va a desarrollar la relación con los Estados Unidos, más allá de la política antidrogas. La relación Colombia-Estados Unidos en los últimos años ha sido marcando el tema del narcotráfico y del crimen multinacional o multilateral. Es el tema de las drogas. Aquí se está esperando, hay expectativa de cómo el presidente electo Gustavo Petro va a llevar esa relación más allá de hablar de lucha contra las drogas, de extradición y de lucha contra el crimen multinacional. Entonces, es una expectativa, es una expectativa que tienen los colombianos para su posesión. ¿Cuál va a ser no solamente esa política internacional, sino quién va a ser el canciller que lleve las riendas de esa política y que obedezca, vaya en la dirección de lo que Gustavo Petro quiere para América Latina? En el discurso, si usted se acuerda, Rafael, el día de las elecciones, hace 8 días, él pidió o solicitó o propuso, más bien, la palabra es propuso, una América unida, una Latinoamérica unida, y unida por varios temas, no solamente por el tema comercial, sino por un tema que puso en la mesa, que es unida para luchar por el cambio climático.
Sí, muy bien, Edilia.
Bueno, yo escuchando a Hugo, he echado para atrás en la memoria un llamado que hizo el candidato en ese momento para que América, ese es un punto interesante, una América, una. ¿Y cómo se va a hacer ese uno? Dijo él, América Latina tiene que ser un espacio de paz. Y esto es un eco, es increíble porque Petro, vamos a decir, no está en la línea, no lleva la etiqueta de Emmanuel Macron. Pero Macron está trabajando exactamente en la misma línea de Petro con respecto a Europa. Una Europa, una idea de Europa.
Excelente.
Y queremos paz, y queremos paz. Entonces es increíble. Por eso yo me irrita, créanme lo que me irrita. Cada vez que le ponen la etiqueta, el izquierdista, el izquierdista, el izquierdista. Miren nada más los como diríamos, los extremos se tocan, vamos a ponerlo así. Los dos están marcando hoy día una línea que se une. Queremos una idea nueva de América Latina. Eso es lo que le ha dicho. Queremos un espacio, que América Latina sea un espacio de paz. Es exactamente lo que ha dicho Macron con Europa. Entonces, más allá de todo esto, claro que los problemas de desigualdad, eso no lo va a resolver Petro, ni lo va a resolver. Eso es, quién sabe cuándo. Es decir, tomará mucho tiempo porque eso está, ¿cómo les voy a decir? Eso está en la raíz misma de cómo se fundó, cómo surgía, cómo surgieron las sociedades en latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto, bueno, y hará lo que pueda. Sí. Pero yo creo que el ideal más grande que él tiene, y yo al escucharlo, pues yo me dije, pero este hombre, pues, hay que escucharlo.
Sí.
Porque Juan Bolívar luchó, no lo logró. ¿Cuántos han luchado? No lo han logrado. Si ahora Colombia, y él, vamos a decir, usando una inteligencia, pero tiene que ser muy inteligente para abordar el problema con los Estados Unidos, ¿no? Colombia es miembro de la OCDE, lo mismo que Costa Rica. Que tiene un papel muy importante que jugar, tiene una carta muy importante en las manos, Petro. Y yo quisiera que el pueblo colombiano se diera cuenta de esto. Rafael, ya lo te he dicho muchas veces que yo soy colombiana, ¿no?
Sí,
a mí me crié una colombiana. Me crié una colombiana de la costa. Entonces yo, en cierta forma, soy costeña y entiendo el debate.
Sí.
Cuando me hablan de costeño y el bogotano. En fin, pero dejando atrás todo esto, esa idea de Petro es exactamente el trabajo que está haciendo Macron en Europa.
Interesante. Me gusta, Edilia, que traigas el paralelo, y creo que un poquito con Hugo, de repente, que él está allí y está, pues, palpando todas las cuestiones. Por ejemplo, Hugo, me llamó mucho la atención que la primera conversación que tuviera el canciller norteamericano, secretario de Estado, con el presidente electo fue el tema del cambio climático, que es un tema que incluso electoralmente en Estados Unidos es muy importante, y sobre todo para el Partido Demócrata que está en el poder. Y al mismo tiempo, escuchando a la doctora Edilia Camargo y el tema Macron, es el tema de la misma paz en Colombia. Es verdad, necesitamos una paz en toda América. Sin embargo, Colombia es uno de los países donde todavía, a pesar de los acuerdos del, creo que es 17, 18, los acuerdos que fueron extraordinarios también para el mundo, incluso eso le permitió al entonces presidente Santos ser premio Nobel de la Paz. O sea, ¿qué hay que hacer en la paz en Colombia? ¿Qué puede hacer Petro también, como dice la doctora, en medio, pues, de la posibilidad que él tenga? Y también en materia de cambio climático, ¿qué puede hacer Colombia, incluso de ejemplo para otros países del continente?
Pues lo primero que hay que decir frente a ese tema, Rafael y doctora Camargo, es que Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, ha sido un abanderado de los dos, tanto de la paz como quiera, un hombre que se reincorporó a la vida así después de pertenecer o estar alzado en armas. Y dos, su tema ambiental siempre lo ha tenido también en la agenda. En la alcaldía, cuando estuvo aquí en Bogotá de 4 años, ese fue uno de los temas que más movió, que más estuvo pendiente. Y eso va en una dirección de lo que estamos hablando, con las tres frases claves que ha dicho en sus discursos, o particularmente en su intervención después del triunfo del domingo pasado. Paz, justicia social y justicia ambiental. Esas son las tres claves, las tres palabras claves que pronunció. Y lo ambiental va para lo que estamos hablando, que él hace un llamado a América Latina, al mundo, para que volteemos la mirada hacia el cambio climático. que cada vez es una realidad, no es una cosa que vaya a pasar en el futuro, sino que ya lo estamos viviendo. Y eso será un tema seguramente de la agenda de él, solamente con Estados Unidos, que tiene mucho que ver, sino con todo el mundo, para vivir también lo que decía la doctora Camargo, esa paz que también pasa por la justicia social y la justicia ambiental.
Sí, y también Hugo, bueno, nosotros vamos postergando los problemas de la unidad, y bueno, estos son conceptos, pero igual son de unidad, porque muchas veces nos vamos metiendo en los problemas internos de cada país y no tenemos los liderazgos que puedan unir, como en otros momentos ha habido liderazgos que, por ejemplo, en Naciones Unidas tiran una línea de trabajo. Nosotros en el tema ambiental no hemos tenido eso en América Latina, lamentablemente, y creo que en las votaciones donde hemos tenido que participar, en, por ejemplo, en París, la cumbre de París, nosotros cada país votó como no nos unificamos para votar en algo tan importante. Cada uno votó a conciencia y votó según los intereses de cada país, pero no buscando esa integración que nos importa, ¿no? Hablando en el caso del GRULAC, ¿no? El Grupo Latinoamericano y Caribeño. Esto, por supuesto que estos liderazgos tienen que ser en función de lo que se puede hacer a lo interno. ¿Qué puede hacer a lo interno en esta materia el presidente Petro? Por ejemplo, él está planteando el tema del petróleo. Es un tema como muy delicado, porque es muy difícil que usted cambie una estructura que ya está, donde usted es un gran productor, donde usted es un gran exportador, y finalmente comenzar a cambiar ese... ¿Cómo se podría hacer esto? Cambiarlo pues por fuentes más limpias, ¿no? ¿Cómo lo percibe Hugo Sierra? ¿Qué es la dinámica en Bogotá, en Colombia, que se está viendo sobre este tema?
Sí, usted lo ha explicado bien, Rafael. La doctora Camargo, América Latina y los países de este lado del continente no han logrado votar en lo que podríamos llamar en bloque, no tanto por unanimidad, pero sí en bloque sí. por un tema tan importante como el medio ambiente y otras políticas que se requieren para América Latina, que son países diferentes, pero casi que tienen temas o problemas muy, muy comunes, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de las drogas, el tema del crimen multinacional. Esos son temas que a todos nos interesan y no se ha podido votar en bloque como se quisiera. El otro aspecto, Rafael, es que infortunadamente la propuesta de Gustavo Petro se interpretó mal. Él lo que ha dicho es que hay que entrar en la era de la renovación de las fuentes de energía y en la transformación energética. Y cuando habla de eso, retoque que quería cortar o suspender toda nuestra actividad petrolera, y sobre todo mirando hacia el exterior. No, es centrarse en el tema de que Colombia puede ofrecer al mundo muchas posibilidades de renovación de energías nuevas, no fósiles, y que para eso se requiere una transformación energética. Por ejemplo, Colombia tiene muy grandes posibilidades en ofrecer al mundo hidrógeno verde y hidrógeno azul, que llaman los expertos. Entonces, eso es lo que él quiere para ir avanzando. Eso no es una cosa que se haga en un todo de gobierno, ni en 4 ni en 5 años, sino que tiene que haber una transición. Él lo dijo claramente, tiene que haber una transición hacia la transformación energética para entrar en el tema de las energías renovables. Es una propuesta, sí. La mantiene, está en su programa de gobierno, pero vuelvo y repito que infortunadamente en algunos sectores de todo esa.
Sí. Aquí se hace referencia al pasado guerrillero de Petro, y pensaba yo en el caso de José Mujica, ¿no? José Mujica, sí. De Uruguay, que le tocó gobernar y que es de alguna manera para muchos Ciudadanos del Mundo es un ejemplo del gobierno que hizo. Él también fue guerrillero, era Tupac Amaru, creo. Y igual que Petro en el caso de la guerrilla urbana del M-19, y muchas personas pues piensan que alguien que ya fue guerrillero no podría, vamos a decir, defender la paz. Me gustaría escuchar la opinión de Hugo y también primero Edilia. Adelante, Edilia.
Mira, yo te digo que miro el hoy. Y vuelvo a tomar la idea de, él habló también de justicia restauradora. No solamente la justicia distributiva, la justicia social. Es decir, todo esto nos lleva a construir, es decir, lo que él propone, a construir juntos, no solamente a nivel de Colombia, juntos a nivel de región, una nueva dimensión de la justicia, y Hugo lo has explicado muy bien, que abarca la justicia ecológica, buscar nuevas fuentes de energía, porque hay algunas que sabemos se van a acabar, no son renovables, y además están envenenando el planeta. Y luego el otro extremo de la, vamos a decir, el otro pliegue de esta construcción de justicia que él propone tiene que ver con la justicia social.
Sí.
La cuestión de resolver las desigualdades, intentarlo, es que ni siquiera se ha intentado. Entonces, yo así te respondo, Rafael.
Sí, muy bien. Hugo,
yo anotaría ahí varios aspectos, haría varios comentarios. Uno, creo que la elección, desde mi mirada, la elección de Gustavo Petro demuestra que sí se puede hacer la paz, que él le apostó a la paz, estuvo alzado en armas y se reincorporó a la vida civil y le apostó, hizo un trabajo de 30 años para llegar a la presidencia de la República. Yo creo que esa es la mejor demostración de que, y es el mensaje que él está mandando al mundo y a los colombianos, de que mire, yo que decidí dejar las armas y meter a la sociedad civil y apostarle a la presidencia, quiere decir que la paz sí se puede lograr. Y se puede.
Es posible, sí.
Creo que eso es un mensaje demasiado contundente y es un mensaje aquí a nivel de Colombia, ese mensaje va para el grupo armado Ejército de Liberación Nacional, que todavía está en armas, el ELN, que se conoce como el ELN, también les está mandando un mensaje a ese grupo diciéndole, vea, yo que estuve en armas, yo que fui guerrillero, vea que me metí a la vida civil y logré llegar a la presidencia de la República. Las armas no son la vía, no es la alternativa. Las armas, poder llegar a esto es la política. Creo que ese es un mensaje demasiado contundente de que sí se puede lograr la paz. Y muchos de los que votaron por Gustavo Petro están pensando en eso, en que él como presidente de Colombia complete el proceso de paz con la paz en Colombia total, como dicen, duradera, llamando a los otros grupos que aún permanecen alzados en armas a que se reincorporen a la vida civil y que cambien los fusiles por la política.
Sí. Una pregunta, Hugo, justamente sobre ese tema del tema de la guerrilla. Entiendo que todavía hay un sector de la FARC que no se ha inmovilizado, a pesar de los acuerdos. Digo, tú mencionaste el Ejército de Liberación Nacional, pero entiendo que hay sectores de la FARC que también están como guerrilla, y hay otros sectores, ¿o es el único, el Ejército de Liberación Nacional?
Pues alzado en armas y catalogado como grupo subversivo, digámoslo así, ha sido el ELN. Incluso el ELN es el grupo más antiguo, más viejo de Colombia. Tiene como 50 sí. o algo más. El M-19 y por encima de las FARC. No, lo que pasó con las FARC es un fenómeno que ustedes conocen bien, es que los que no se reintegraron, no quisieron jugarle, por decirle así, al proceso de paz y reincorporarse, pues se convirtieron en disidencias y hoy son grupos delincuenciales, grupos criminales, grupos al margen de la que se están sí. combatiendo y que el gobierno Petro lo ha dicho, se seguirán combatiendo y que además se sabe que están por aquí cerca en la frontera, pero la mayoría de los combatientes de las FARC se reincorporaron y están cumpliendo el proceso de paz. Lamentablemente le ha parecido un tema a esa situación, es que muchos de ellos han sido asesinados, ¿no? En este proceso de reincorporación. Pero el grueso, digámoslo así, la parte integral de las FARC, como grupo alzado en armas, como grupo subversivo, sí se reincorporó y está tratando los acuerdos de paz.
Sí, a mí me llamó mucho la atención hace ya varios años cuando el entonces presidente Uribe quiso ir por una reelección más. Ya tenía dos, bueno, tenía un periodo más otro que estaba llevando a cabo, y esto fue a la Corte Suprema, o al, no sé si se llama, es Corte Constitucional, y entonces allí le dijeron que no. O sea, ese Uribe todopoderoso en ese momento tuvo una respuesta institucional y él tuvo que aceptarla. ¿Cómo es la institucionalidad de Colombia frente a determinadas tentaciones que tiene el poder? Y en este caso estoy pensando ya en el presidente Petro después del 7 de agosto. ¿Cuáles son los factores de institucionalidad de Colombia hoy, de peso y contrapeso, frente a un gobierno del presidente Petro?
No, pues hay que decir de manera contundente, Rafael y la doctora Camargo, es que la institucionalidad colombiana es sólida, es fuerte, y se acaba de demostrar, por ejemplo, con una institución tan importante como la Procuraduría, sobre la cual hubo algunos cuestionamientos en el proceso electoral, pero que confirmó su solidez con unos resultados transparentes, claros, muy rápido, para que no hubiera oportunidad de pensar que allí había pasado algo extraño, algo raro. Y la institucionalidad vuelvo y repito, sólida, tanto que Gustavo Petro se ha comprometido a respetarla. Él dice que va a actuar y que va a respetar los términos, por ejemplo, en el periodo presidencial de 4 años, porque así lo dice en la institucionalidad. Y ese es un mensaje también que le ha enviado a la comunidad internacional y a los colombianos, de que se va a acoger y la va a respetar. Yo creo que ahí no hay quiebre y no hay, como se dice, flaquezas en eso. Y creo que no esté pensando el presidente Petro en llevar proyectos o reformas al Congreso para que la institucionalidad que tenemos ahora cambie o dé un giro.
Sí, y los poderes fácticos, profesor, los poderes fácticos, la iglesia, el empresariado, las Fuerzas Armadas, ¿cómo se percibe eso? O sea, poderes de ese tipo.
Pues ellos han recibido bien el la elección de Petro como presidente de la República y ya se han ofrecido o han mostrado su disposición de entrar a trabajar con él, a apoyarlo y sobre todo entrar en una propuesta que ha hecho Gustavo Petro, que es lograr un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, el pacto histórico que él llama por su movimiento político. Entonces, tanto el empresariado como los industriales, la iglesia también ya le dio su respaldo. Lo que han dicho es que le dan la mejor suerte y que responda a esa propuesta de cambio que le hizo al país y que el país la dio y la votó mayoritariamente para que sean realidades lo que ha propuesto. Ahí la institucionalidad también está está con esa institución que es la Presidencia de la República.
Sí, Hugo, bueno, vamos, yo creo que esta conversación debíamos volver a hacerla dentro de un tiempo porque esto está muy bueno, está muy interesante y de veras que, y bueno, en este fin de semana festivo, no sé cómo es que le llaman puente, nosotros le llamamos puente acá en Panamá,
sí,
así pues, que usted está clarito, está más descansado mentalmente, ¿no? Y muy señor. Interesante, yo lo que no me gustaría que sea tan larga la conversa y ahí la podemos repetir en otra ocasión. Me gustaría preguntarle en este momento los vecinos. Por ejemplo, uno de los mensajes iniciales, la apertura de la frontera con Venezuela, que estaba cerrada, una cosa que me parece que no tiene mucho sentido, cerrar la frontera con un vecino, independientemente quién gobierne allá donde el vecino. Además, una frontera creo que es más de 2.000 kilómetros. Y eso termina afectando no al que está en el poder, sino a la comunidad allí. Nosotros, en la frontera con Colombia, que es mucho más pequeña, allí pasan las personas y todo, y hay mucho bosque, es inhóspito y todo, y bueno, allí pasan es más malandrines y todo eso, pero la de Costa Rica, que sí es una frontera mucho más organizada y todo, hay personas que van de Chiriquí a trabajar todos los días a Costa Rica, y los de Costa Rica vienen acá. Si usted no le puede cerrar la frontera, eso está mal. Pero pensemos en Ecuador, pensemos en Brasil, pensemos acá, nosotros en Panamá. ¿Cómo usted percibe, por lo que usted ha escuchado, por lo que usted ve, que va a ser la relación de este nuevo gobierno con vecinos como nosotros? ¿Cómo es lo que usted percibe? ¿Cómo usted imagina? ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros pensar?
Pues es una relación distinta, yo creo. Ya, por ejemplo, con Venezuela, el presidente electo anunció que el 8 de agosto, el 8 de agosto, un día después de posesionado, va a abrir relaciones, va a volver a restablecer la relación bilateral con el régimen o con el gobierno de Maduro, pues porque para Colombia y para los dos países es demasiado importante esta relación por el intercambio que hay con Portugal, por la cercanía, además, geográfica. Y eso ya es una realidad con los, según los la propuesta o los anuncios que ha hecho él, que a partir del 7 de agosto restablecen la relación con Venezuela después de 3 o 4 años. Y con los otros países yo creo que va a ser igual. Él no va a tener problema, pues ustedes saben que Ecuador en este momento está en una situación convulsionada socialmente, pero con Panamá también creo que no habría ningún problema. Él va a tener una relación fluida, distensionada, pero sí seguramente, como lo hablamos ahora al comienzo, con otros temas muy distintos, más allá de la lucha o de la política antidrogas y de la lucha anticrimen.
Sí. Muy bien, Edilia, no sé si quiere, bueno, Hugo, quiero aprovechar para decirle que Edilia, primero que le agradezco muchísimo que ella esté, ella es una persona que por quien yo tengo pues un gran amor, nos conocemos hace mucho tiempo, ella está compitiendo, va a competir, ¿cuándo es Edilia? ¿Esta semana?
El jueves.
Ella va a competir en algo extraordinario, que es un campeonato de atletismo en Finlandia, y ella va a competir y va a ganarle, no sé, a una británica, es una británica, una estadounidense, y no sé a cuál de las dos le va a ganar. ¿Cómo dijo? Háblenos un poquito.
Pero Rafael, no, yo quisiera volver sobre el tema que has planteado. ¿Cómo tú propones que la región de América Latina sea una manteniendo fronteras? Es decir, no tiene sentido, sería incoherente, Petro, con él mismo. Tratar, como te digo, volver a la antigua teoría de fronteras y vecinos. Yo creo que Definitivamente, si es cierto, si él verdaderamente tiene construida esta idea, mirará la formación, por ejemplo, del equivalente del espacio Schengen en Europa, donde no hay fronteras, no hay fronteras, y donde hay una moneda única. Es decir, él ha hablado también de esto. Entonces, yo creo que tiene que venir una nueva relación con los vecinos. Y por favor, esto de fronteras cerradas, eso no puede existir. Si la América Latina va a ser una, ¿cómo vamos a seguir machacando sobre las fronteras? Hay que levantar fronteras, al contrario, hay que levantar fronteras. Y para contestarte a tu pregunta, sí, son 800 metros pista lo que voy a hacer el próximo jueves, y tengo tres competidoras. Una sueca que vuela, lo hace en 4 minutos y segundos. Una norteamericana y una finlandesa que no han puesto tiempo. Entonces, entre las tres se va a decidir el segundo y el tercer puesto. Estoy ya en Tampere, que estoy hablando del hotel. Aquí ves las cortinas.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Edilia. Sí, Edilia, y es en la categoría máster, que ¿de qué edades son?
Bueno, los máster van de 35 hasta donde aguantes. La mía es 80-83. Mujeres 80-84.
Ajá.
Entonces, somos cuatro mujeres a nivel mundial compitiendo en los 80.
Excelente. Canda Show con Rafael Candanedo. Si te gusta nuestro contenido, nos encantaría saber de ti. Escríbenos a info@noticiasdepanamá.life y cuéntanos qué te parece lo que hacemos.